Bueno, nosotros, sabiendo lo que ustedes acaban de justamente de narrar, ¿no?, de que es una problemática de preocupación mundial lo de la resistencia de los antibióticos, y que si de alguna manera no vamos tomando conciencia entre todos, esto va a ser una cuestión que no la vamos a poder frenar, porque conociendo el mal uso y el abuso que hacemos de los antibióticos, por ejemplo, frente a la automedicación, por cualquier cosa nos automedicamos. Por ejemplo, utilizándolos como promotores de crecimiento en los animales. Y aparte, viendo nuestra realidad, quienes caminan por las calles de Córdoba ven el gran problema que tenemos con los derrames cloacales, y observando, ¿no?, que todos esos derrames cloacales circulan por la red pluvial y van a la desembocan en el río Suquía. Entonces se nos ocurrió pensar, ¿tendremos bacterias multiresistentes o estas superbacterias dando vuelta, ¿no?, por nuestro ambiente, por nuestras calles, por nuestros ríos? Y bueno, hace 2 años que estamos con un equipo multidisciplinario de la Universidad Católica, la Universidad Nacional y también hay un profesional del Laboratorio LACE, que estamos juntando muestras de estos derrames cloacales a medida que aparecían por la ciudad en forma al azar, y del río Suquía, y buscando la presencia o no de estas bacterias, de estas superbacterias.
Bien. ¿Hace 2 años entonces que vienen trabajando?
2 años así que estamos trabajando, sí, continuamos, ¿no?
Claro, claro. Y finalmente, lo que encontraron, ¿les confirmó un poco la sospecha, la hipótesis?
Y sí, lo que encontramos fue, una luz de alarma, porque encontramos que el 73% de las muestras recolectadas de los derrames cloacales tenían bacterias muy resistentes a antibióticos que se usan a nivel de salud pública. Y en 2 de las muestras había estas llamadas superbacterias, que son bacterias que son resistentes a muchos más antibióticos y que van limitando las posibilidades de terapéuticas, ¿no?, a nivel de salud. Y en el río también encontramos, estudiamos el río antes de que entre a la ciudad, durante el paso en nuestra ciudad y después que sale, y nos encontramos que antes de entrar la cantidad de bacterias fecales que tenían era muy baja y no había bacterias resistentes, y a medida que pasaba por la ciudad aumentaba entre 10.000 y 100.000 veces la cantidad de bacterias y ya empezaban a aparecer bacterias multiresistentes, o sea que tenemos toda una responsabilidad en esto de la contaminación ambiental.
Claro. Como bien dijo Rosario, ustedes lo hemos anticipado también nosotros, desde hace varios años, al menos aquí en Córdoba, venimos padeciendo estos derrames cloacales que de una forma u otra siempre terminan, por una cuestión de la geografía que tiene nuestra ciudad, en el cauce del río Suquía. ¿Tiene que ver esto con el surgimiento de estas bacterias? ¿Está directamente relacionado?
Las bacterias surgen sobre todo por el mal uso y el abuso que hacemos de los antibióticos, porque la cantidad de antibióticos que estamos eliminando en medio hace presiona, mata a las bacterias que son más sensibles, pero selecciona las resistentes, y yo siempre le digo a mis alumnos, ¿no?, que las bacterias son muy solidarias. Ellas enseguida pasan estos genes de resistencia a sus vecinas y entonces tenemos, y a sus hijas, tenemos poblaciones muy grandes de bacterias resistentes. A esto se suma los derrames cloacales que hacen que estas bacterias, que deberían ir por otras vías, contaminen el medio ambiente. Pero en realidad es un problema como multifactorial, ¿no? Por eso la Organización Mundial de la Salud está pidiendo que, por favor, todos nos hagamos responsables, no solamente el equipo médico, acá tienen que ver veterinarios, productores de alimentos y el público en general, que somos los que mal usamos los antibióticos y presionamos para que surjan estas resistencias.
Doctora, cuesta un poco por ahí hacer el conecte entre los antibióticos, el mal uso que hacemos, y las bacterias en el río. ¿Nos puede explicar un poquito más, para los que no entendemos de química y demás, esta combinación?
Bien, nosotros cuando uno toma un antibiótico, por ejemplo, hay una placa en la garganta, uno toma un antibiótico y el antibiótico no va nada más hacia la placa de la garganta, sino que se distribuye en el organismo. Donde más bacterias tenemos es a nivel intestinal. Y entonces este antibiótico empieza a presionar la flora intestinal.
Claro.
Bien. La cual a través de las excretas se elimina, ¿no?, a las cloacas, junto también con a mínimas concentraciones, y sigue este antibiótico ejerciendo presiones sobre las bacterias.
Bien.
Entonces, esta eliminación, si uno no tiene la prevista la suficiente, a ver cómo decirles, todo organizado como para que sea canalizado porque donde tiene que ir y se elimina al medio ambiente, contamina nuestras calles, contamina nuestro río, contamina el medio ambiente.
Ahora sí. Sí, perfectamente.
Para explicarlo lo más simple posible.
No, perfectamente.
Quedó muy claro ahora, sí. Yo le sumo otra duda que surge. ¿Cuál es la relación de estas bacterias con las infecciones intrahospitalarias que también están mencionadas allí en la investigación?
Lo que pasa es que estas bacterias son bacterias que muy frecuentemente causan infecciones intrahospitalarias, pero cuidado que también pueden causar infecciones en los pacientes, en las personas que no están hospitalizadas, ¿no? Infecciones de heridas, infecciones urinarias, neumonías. El problema de las infecciones intrahospitalarias es que hace como más difícil el tratamiento, ¿no? En estos pacientes, prolonga las internaciones, incrementa los costos del sistema de salud pública, hace que los médicos tengan que buscar combinar distintos antibióticos sin saber si van a llegar a buen fin incluso.
¿Y hay alguna posibilidad de eliminar estas bacterias antes de que, por ejemplo, lleguen a los ríos con algún tratamiento, antes de que se conviertan justamente en estas superbacterias?
Y la verdad es que no, porque forman parte de la microflora normal, esto es normal para ellas. Lo que tenemos que hacer es usar los antibióticos en forma consciente y tratar de no contaminar nuestro medio ambiente. O sea, todo pasa por un cambio de actitud de la persona, ¿no? De cuidar el lugar en que vivimos y de no malgastar o mal usar los antibióticos que hemos descubierto que nos sirven para luchar contra las infecciones.
Bien, pero por ejemplo, cuando la bacteria ya está en el río, ¿se puede eliminar de alguna forma?
No, lo que tenemos que esperar es que haya un efecto de dilución en el río. Que nosotros hemos estado estudiando y, por ejemplo, hasta 10 kilómetros después de la ciudad, todavía el efecto de dilución no era significativo. Vamos a seguir estudiando hasta llegar a la laguna de Mar Chiquita a ver si realmente se terminan como diluyendo y perdiendo y no son una causa significativa de algún tipo de infección.
Claro.
Rosario, ¿han podido saber o enterarse en el marco de esta investigación si en otras ciudades del país se da también este efecto de cursos de agua que tienen y contienen este tipo de bacterias tan resistentes a los antibióticos? ¿Es un fenómeno común, digamos, de contaminación?
Y es un fenómeno que se está dando justamente por esto la luz de alerta de la Organización Mundial, ¿no? Es un fenómeno que se está dando porque es natural y porque estamos haciendo mal uso de los antibióticos. Sí, hay muchos lugares que tienen contaminadas las aguas prácticamente por la misma razón que la tenemos nosotros.
Bien, o sea que el principal problema aquí no sería tanto la cuestión de cloacal, los problemas de la red cloacal, sino primero, en primer orden, el consumo de antibióticos cuando no deberían ser, ¿no? El descontrol o la automedicación en ese sentido.
Y es como una sumatoria.
Claro.
Es como nosotros tenemos hecho encuestas de automedicación en determinadas poblaciones y, por ejemplo, nos hemos encontrado con que el 80% de las personas que encuestamos se automedicaban. Es una barbaridad. Y si a eso le sumamos también lo que debería ser una responsabilidad, que es mantener bien las cloacas, es como que se hace un escenario que favorece a todo esto.
Claro, bien. ¿Va a seguir de alguna manera esta investigación? No sé, me viene a la cabeza preguntar si van a surgir antibióticos más potentes, digamos, para estas bacterias, ¿no?
Y la Organización Mundial de la Salud ha pedido que se sigan investigando antibióticos. Parece que se siguen investigando antibióticos, pero si nosotros no tomamos también otras actitudes, antibiótico nuevo, antibiótico que ofrecen resistencia a las bacterias, o sea, ellas nos preceden y por algo hace que están en el mundo tanto tiempo, ¿no? Nosotros desde el equipo de investigación seguimos, vamos a seguir trabajando, vamos a llegar hasta la laguna de Malchiquita y vamos a seguir buscando en alimentos ahora y en animales, tanto de compañía como de producción, a ver si hay presencia o no de estas bacterias resistentes. Sobre todo para ir generando conciencia y una luz de alerta, ¿no? Para que tomemos conciencia entre todos. Porque ese ya es un problema de todos.
Bien. Doctora, respecto a la toma personal de conciencia del uso de los antibióticos, ¿no ayudaría alguna otra, algún tipo de legislación, reducir la venta a lo mejor en farmacias? Porque, por ejemplo, ya se redujo en los kioscos, ¿no? Pero si uno va a la farmacia, sigue siendo de venta libre los antibióticos, los remedios más comunes, uno consigue el ibuprofeno, el tafirol, consigue algún amoxidal sin receta. Probablemente se necesite otro tipo de legislación.
En realidad hay leyes que legislan, lo que haría falta es control.
Claro.
Hay leyes que legislan la venta de antibióticos con receta, pero bueno, hay que controlar.
Bien.
Ya hay lugares en nuestro país que no venden las farmacias al público así nomás un antibiótico, digamos.
Uh-huh, bien. Rosario, simplemente por una cuestión de respeto también a los que participaron de esta investigación, si quiere mencionar a los que tenga más presente.
Cómo no, el doctor Alex Zucker de la Universidad Nacional, la doctora Susana Ruiz, del Laboratorio LACI de la Universidad Católica de Córdoba, la doctora Claudia Sola de la Universidad Nacional, y ahora hemos incorporado a la doctora Gabriela Irrazábal también de la Universidad Católica, y está apoyándonos también gente del CEPROCOR en esto de procesamiento de los vegetales.
Bien. Muchísimas gracias, Rosario, que tengan muy buen día, ¿eh?
No, por favor, un gusto hablar con ustedes.
Igualmente, gracias. Hasta luego.